La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Queridas amigas, muy queridos amigos, tengo a Diego Peto Rodríguez bailando del otro lado del vidrio, tengo a Rosana Ramos, no Rosario, Rosana Ramos del otro lado en la producción, que ya tenemos nuestros vasos de agua y estemos todos preparados para sacar una foto también al invitado. Tengo a los Ramones de fondo, pero tengo que leer el comunicado este que dice: comunicado a los trabajadores de las radios públicas. Ojalá dejamos de leerlo porque se soluciona el tema, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras de las radios públicas nos declaramos en conflicto ante el avance sostenido contra nuestras condiciones laborales. Denunciamos rebaja salarial, precarización de los contratos, atrasos en los pagos de salarios y licencias, discriminación en los regímenes de contratación, falta de definición horarios y funciones, desmantelamiento de las estructuras de funcionamiento de programación. Exigimos respuestas inmediatas, soluciones de fondo en defensa del trabajo digno y comunicación pública. Sutre, COFEPIT, CNT, Mesa de Sutre. Lo que acabamos de escuchar se llama Blitzkrieg Bop. Es un tema del año 1976 y es un tema de los Ramones, la banda que nos va a acompañar hoy, y para eso requerimos de un especialista que me va a tratar de convencer a mí porque es una buena banda, porque los Ramones no está dentro de mi podio. Y ayer, Ignacio Martínez dijo una frase, pero primero le voy a decir a Julián Ubiría, que es el que me acompaña. ¿Cómo te va, Julián?
¿Qué haces, Luisfer? ¿Cómo andás?
Bueno, la frase de Ignacio Martínez fue que Mick Jagger, en el baño de su casa, cantando una canción en la bañera, tiene más música que los Ramones.
Bueno, es un típico razonamiento de Rolinga, no admite discusión.
Tipo de, sí, ¿qué querés? En algunas cosas así. Bueno, pero a ver, ¿por qué los Ramones? Vamos a partir de una base. A ver si todo lo que yo digo es un disparate. Los Ramones son el grupo del punk norteamericano, así como los Sex Pistols fueron el grupo del punk inglés. Yo sé que están The Clash, yo sé que están una serie de protopunk que hubo en Estados Unidos, pero lo que estoy diciendo está bien.
Sí, sí, está bien, e incluso te diría más, los Ramones es la banda que define cómo suena el punk rock, de ahí para adelante, incluso influenciando a los Sex Pistols, y después vamos a ver por qué, aunque fueron muy muy contemporáneos, hubo una influencia porque los Pistols vieron a los Ramones en vivo, pero además es una banda que generó un quiebre tan grande en la evolución de la música. Ya veremos si fue para mejor o para peor.
Un quiebre tan grande
en la historia de la música que influenció casi todo lo que vino después. Incluso hasta el momento, y después desarrollaremos un poco más.
Porque aparte es la respuesta a lo que era el rock progresivo, digamos. El rock ese es muy complejo, el de IE buscando el acorde secreto, el de las letras inentendibles, y esto es todo lo contrario.
Exacto, por ahí empieza la cosa. No fue, digamos, una declaración de intenciones artística, porque los Ramones no podían ni siquiera pensar en eso, pero sí fue la respuesta automática popular a una suerte de estilización exagerada, a su juicio, ¿no? El juicio de ellos que iba tomando el rock. No nos olvidemos que estamos hablando de mediados de los años 70, veníamos del pop y el pop barroco y el pop rock que se había desarrollado tremendamente en la época de los años 60, con los Beatles, los Rolling Stones, Pink Floyd, y ahí aparece también King Crimson a finales de los 60 y se desarrolla durante los 70.
Y ahí empieza la complejización.
Y ahí lo que empieza a pasar con el rock sinfónico, con los discos conceptuales, es que la música empieza a tomar una seriedad y una complejidad que la alejaba del público más popular. ¿Qué quiere decir? Para ser músico había que ser un eximio ejecutante de tu instrumento, había que contar con equipos de altísima calidad para poder sonar bien, había que ensayar durante días enteros y había que generar conceptos larguísimos, canciones larguísimas, discos conceptuales, discos dobles, etcétera, etcétera. Y por supuesto estamos hablando de Genesis, de Yes, de King Crimson, de
Gentle Giants,
Emerson, Lake and Palmer, y todas las bandas que son muy buenas, porque acá no es una cuestión de una cosa o la otra. A mí me encantan todas esas bandas, pero sí hay que decir que había una necesidad en ciertos sectores de la juventud de volver a la esencia de lo que ellos entendían que era el rock.
¿Es descendiente del rockabilly?
Sí, totalmente. Acá tenemos una banda de cuatro pibes de Nueva York, cuando Nueva York era un lugar muy peligroso, eran de Queens, y bueno, lo que hacían era escuchar, un poco hastiados de toda esta música tan pomposa, tan grandilocuente, volvían a los orígenes, que son Chuck Berry, Buddy Holly, ¿no? Las Ronettes, todas las bandas de los años 50, los músicos de los años 50, Elvis, etcétera, etcétera. Y pensar que la música había perdido esa magia y esa frescura de los principios. Entonces, dicen, bueno, el rock son tres acordes, ¿no? O sea, el acorde, la tónica, el acorde de cuarta mayor y la quinta. Básicamente la evolución de lo que había sido el blues, y en base a aprenderse esos acordes en la guitarra, armaron una banda y simplificaron al máximo el concepto de las canciones.
Que entre otras cosas decía que había que bailar. Y vamos a escuchar ahora el segundo tema, que es Let's Dance.
Let's go.
Mientras Rosana trata de sacar lo lindo a Julián Ubiría, esto que vamos a escuchar es Let's Dance, que es también del primer disco, porque no dijimos que el primer álbum oficial de los Ramones, o de Ramones, o Ramones, como se los quiera llamar, surge en abril, creo, del 76. Sí. Es decir, que estamos cumpliendo el medio siglo del primer álbum de Ramones.
Sí, y la explosión punk se asocia específicamente con el año 77, ¿no? Por eso la banda argentina se llama Ataque 77, todas las bandas punks. O sea que es un disco muy precursor. Es un disco claramente de música de punk rock, casi un manual de estilo del punk rock, en el año 76.
Y lo graban en una disquera chica, en una editorial de discos muy, sí, muy, muy primaria, digamos.
Sí, por tres mangos, muy rápidamente. Y entonces, esta es una canción de Jim Lee, volviendo a lo que decíamos antes, un compositor de estos como Bacharach, o que hacían canciones para otros, digamos, en los años 50. Entonces, este es el concepto, ¿no? Sencillez, rapidez, friscura y la melodía por sobre todo. Ahora, lo que tenemos detrás es una batería sencilla, marcando el 4x4 sin parar.
El único que está vivo.
El único que está vivo, Tommy Ramón. Y después un bajista, Didi, que también falleció, tocando la tónica de cada acorde y nada más, y tenemos a un guitarrista tocando el acorde en quinta de la canción, o sea, el acorde, la versión más sencilla de la que se puede tocar un acorde usando dos dedos. Ahora, eso, y con distorsión. Ahora, eso que parece, o que es una simplificación casi de la música, genera un efecto energético que es influencial hasta el día de hoy. Bandas de hardcore, de punk, de pop, de un montón de bandas hasta el día de hoy, bandas muy conocidas, siguen utilizando esta forma de tocar, que también se basaba en la distorsión para los acordes. Y este es otro dato me parece interesante, ¿no? La distorsión obviamente existe desde los años 60 como recurso. Recordemos el riff de You Really Got Me, que se tajeó uno de los conos del parlante para generar ese efecto. Pero el efecto que hace la distorsión en realidad es miles de micro apagados del sonido. El sonido se prende y se apaga, es como un defecto, empezó siendo como un defecto, y genera ese sonido sucio, como poco definido de la guitarra, que es ruidoso y que, bueno, obviamente sirve para todo lo que es rock, punk, heavy metal.
Y después generaría todo lo de heavy metal y todo lo del hard rock primero, heavy metal después, thrash metal y todos esos. De los originales, en realidad, creo que también está muerto Tommy. Tommy me dice acá que falleció en 2014, porque después entra, sí, Mark y Ramón, claro, en el 78. O sea, el primer disco era, digamos que todos se despidieron ya. Uno falleció en 2014, 2002, 2004. Y el más que falleció más rápido fue Joey Ramone, el cantante. Ese cantante muy tímido, que nunca miraba los ojos, siempre estaba de lentes negros y mirando el piso, que me hablábamos con Julián, de tendencia política de izquierda, enfrentado al guitarrista Johnny Ramone, muy de derecha, muy pro-Bush, después, no sé si llegó, falleció en el 2004, o sea, también fue, creo, que aparte tuvo problemas de que le sacó una novia a Joey Ramone, y durante años estaban tocando, pero no se hablaban.
Metiste todos los temas de la historia de
todos los Ramones en un segundo. Todos intrusos.
Empecemos por el principio, son una banda de inadaptados, ¿no? El primer bajista de Dee Ramón se prostituía en la quinta y la 32, por eso aparece, se prostituía con hombre, ¿verdad? En la quinta y la 32, en la esquina esa de Manhattan, por lo cual tiene esa canción que lleva ese nombre. Joey era un tipo muy de mucha mala onda, y Joey, que es el cantante, era un tipo que al día de hoy, claro, en esa época no se diagnosticaba así, tenía algún tipo de trastorno probablemente, o del espectro, ¿no? Un TEA, alguna cosa, porque era muy introvertido, prácticamente no hablaba con nadie, se refugiaba, era altísimo, entonces tenía complejo con su tamaño. Empezó siendo el baterista de la banda y después resultó que era el que cantaba mejor de todos. La verdad que tiene una voz muy linda voz, y capaz que en estos primeros discos no se nota tanto, pero ya en el transcurso de su carrera se puede ver que era un cantante con muchas inflexiones, con una gran emocionalidad para poder interpretar. Y bueno, arrancó a tocar y no hablaba nunca en las entrevistas, o hablaba casi nada, se ocultaba tras una mata de pelo,
mirando el piso,
y se refugiaba en los discos, ¿no? Se refugiaba en la radio, en los discos. De alguna manera, el nombre Ramones es un homenaje a los Beatles, porque yo ahí había leído por ahí que Paul McCartney, cuando se quería alojar en algún hotel y que no se supiera, bajo un nombre falso para que no se supiera que estaba ahí, o para encubrir un poco, se ponía de apellido Ramón. Sí. Entonces, a partir de eso, decidieron ponerle de Ramones a la banda, que es una cosa extraña, la banda de Nueva York se llama Ramones, ¿no?
Que aparte cambiaban su apellido por el seudónimo que cada uno, claro, se llamaba Ramón de apellido.
Johnny, o sea, Ramón, Joey Ramón, Tommy Ramón y Didi Ramón, la primera formación. Y ahí tenés estos cuatro pibes de Queens, de Nueva York, del Nueva York pobre y convulsionado de los años 70, vistiéndose iguales y generando, bueno, una especie de cofradía de hermanos, ¿no? También en eso, ¿no? Cuando teníamos al tecladista de Yes con con unos pelos largos y una,
Rick Wakeman
y unos tules y unas capas en un mar de teclados. Acá tenemos a estos pibes con unos championes All Star, unos pantalones ajustados y una campera de cuero. Entonces, esa era un poco la toma de posición de la banda, ¿no? O sea, volver a la esencia y volver a lo simple.
Gina is a punk rocker es el tercer tema que elegiste. ¿Por qué?
Bueno, porque de alguna manera se habla de punk acá, ¿no? El punk era, el concepto punk era como un insulto, ¿no? Era como
punk es tonto,
como un
idiota.
Tonto, un bobo, ¿no? Y de ahí viene el punk rock, ¿no? Entonces, es un poco un homenaje a las chicas del punk rock.
Es que saltamos al segundo disco, ya no fuimos del 76, estamos en el 77, ¿no?
77, Road to Ruin. Y bueno, brevemente, ¿no? En Nueva York había un boliche, un local que se llamaba CBGB, porque era de country, ¿cómo era? Country bluegrass y no sé qué, era una especie de bar, ¿no? Donde se pasaba música country, básicamente. Y que en determinado momento fue copado por una suerte de bandas y terminó generándose un lugar épico, ¿no? Yo fui dos veces ahí, porque las veces que he viajado voy a visitarlo. Ahora hay un local de ropa, pero mantiene toda la estética del local original. En una esquina cualquiera en el medio de Manhattan, el CBGB era ese, empezaron tocando ahí los Ramones, pero también empezó tocando los Talking Heads, Blondie y Television, o sea, bandas que formaron parte de una escena, aunque los Talking Heads no fueron punks y Blondie...
Bueno, los Talking Heads no fueron punk, entre otras cosas porque eran universitarios, estuvieron cercanos al movimiento, exacto. Pero es lo que alguien en el libro que te contaba que yo leí de los del guitarrista Los Ramones, él decía que no les entendía nada y que se querían juntar y que a veces te querían tocar juntos y eran tipos que estaban para el estudio, para otra cosa, exacto. Y ahí se provoca Television también, que es una especie de protopan, pero que también salen rápidamente de esa, lo voy a decir con mucha sutileza y no como crítica, como esa primariedad, sí, sí, de lo que es el punk de los Ramones.
Simplicidad total, ¿no? Simplicidad total. Que así fue cuando cuando dijeron, bueno, tenemos una banda, y los invitaron a tocar, el primer toque, habían 10 personas, no había nadie, y los tipos empezaron a tocar y en media hora tocaron 30 canciones, una cosa así, y porque no paraban entre tema y tema, porque no hacían solos de guitarra, porque que todo esto tenía que ver con sus limitaciones como ejecutantes, pero también marcaron una cierta estética que después fue imitada, digamos, porque hay mucha gente que habla de que la Velvet Underground, es cierto, en los años 60 son como una especie de punk primario, porque uno escucha I'm Waiting for the Man y es como una canción de punk rock, o los Stooges, ¿no? La banda que tuvo Iggy Pop también, o los New York Dolls, que son más o menos de esa época, pero todas esas, que es cierto, ¿no? Son los precursores.
Pero todos hacían solos, por ejemplo.
Todos hacían solos y todos tenían, aunque no fueran grandes ejecutantes, una cierta vocación por demostrar algo y por hacer algo que tuviera que ver con, ¿no?, cierta destreza, un solo de guitarra, un pasaje instrumental. Los Ramones no. Los Ramones iban derecho, verso, estribillo, se terminó la canción y vamos con otra. Lo más rápido que se pueda. Y eso terminó marcando una estética, ¿no?
Sí, bueno, en el libro En la Noche de Mauricio Rodríguez, que habla del rock post-dictadura, entrevista a Gabriel Pelufo, y Gabriel Pelufo dice, no nos interesaban los solos que hacía el rock predictadura, que acá podría hacerse ese símil también, uruguayo, como Silvio y como esas bandas, o como Totem, y decía, no nos interesaban solo de 5 minutos por 2 motivos. No nos interesaban y no podíamos hacerlos. Y acá creo que es lo mismo. No podían hacerlo, pero tampoco les interesaba.
No les interesaba porque terminaron convirtiendo las limitaciones en una estética. La estética, exacto, es sencillo y para adelante, y algo que después el punk terminó tomando como un emblema, no los Ramones, pero el punk era Anyone Can Play Guitar.
Exactamente.
Y era esta idea de cualquiera que tenga algo para decir o tenga algo para expresar, lo puede hacer. Y digo que en una primera época los Ramones tuvieron un breve lapso de éxito, era la cosa nueva, eran la novedad en Nueva York, y mucha gente prestó atención. De hecho, llegaron a viajar a Inglaterra, tocaron en un recital donde estaban los integrantes de The Clash, estaban los integrantes de Sex Pistols, y todos dijeron, claro, es por acá lo que hay que hacer. Claramente, después, los Sex Pistols, con toda la estrategia marketinera de Malcolm McLaren, y The Clash, con toda la convicción política que tenía Joe Strummer, terminan dándole una dimensión política, revolucionaria, contestataria a las letras, que los Ramones no tenían.
Y en eso, abrevar a los 60, llegamos con el tema que vamos a ir a la tanda, que es un cover de un tema de los Beach Boys, Do You Wanna Dance.
Exactamente.
Con eso nos vamos, seguimos, porque hay mucho más Ramones y hay muchas cosas más que explicar. Y yo le iba a decir a Julián, claro, el derivado de esa cosa, cualquiera puede tocar, fue lo que dijeron los decadentes, de cualquiera puede cantar, pero ahí también podemos cuestionarlo. Pero ahora, Do You Wanna Dance, los Ramones. Do you wanna stand there and hold my hand? Tell me, baby, I'm your number fan. Oh, baby, do you wanna dance? Do you wanna dance under the moonlight? Screaming, baby, all through the night. Oh, baby, do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do you wanna dance?
Historias de Música.